No más juegos, no más bombas, no más paseos, no más diversión, no más nadar. 67 años, han pasado 17 desde los 50. Son 17 años más de los que yo quería o necesitaba. Aburrido, estoy siempre insoportable. No soy divertido para nadie, me estoy volviendo codicioso. Compórtate de acuerdo con tu avanzada edad. Relájate, no te va a doler.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudo-literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mariliendres Podcast. Antes de empezar el capítulo de hoy me gustaría hacer tres puntualizaciones. A los que habéis escuchado la entradilla, sobre todo la música, deciros que Estefanía no ha muerto. Ha visitado a San Pedro muy de cerca estas dos semanas, tan de cerca que se han ido hasta de copas juntos, creo, pero no ha muerto. Es ella. Segunda cosa. Todos aquellos mariliendres que os habéis postulado para sustituir a Estefanía, ya os vale. Todos aquellos a los que he citado esta semana para haceros un casting, deciros que el casting queda cancelado. Estefanía no se va a ningún sitio. Y tercero, dar un aplauso muy merecido de bienvenida a Estefanía, la que ahora también se la conoce como Lázaro. Levántate ya.
Resurge.
Que has resucitado. Qué ganas tenía Estefanía de decirte esto. ¿Qué tal estás?
Pues, la verdad.
Ya te veo y te escucho.
No sería la mejor pregunta que hacerme esta semana. Lo que queda de mí.
¿Sí?
Perdida hasta mis ganas de vivir.
¿Pero cómo fue? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos.
Pues un virus sevillano.
Un virus sevillano.
Mira, yo pasé un fin de semana de desenfreno y cuando volví pensaba que solo estaba ronca. Pero de la primero ronca, bueno, va, te lo has pasado muy bien. Pero luego ya empezaba que si me dolía la cabeza, que si me dolía el pecho, empecé a toser, que si tenía mocos, que si tenía 39 de fiebre. Y así llevo dos semanas.
Bueno, mira.
Así que no sé qué coño le echaron al hielo de mi copa. Estaba seguro demasiado frío.
Seguro que fue al hielo.
Pero te juro.
Allí la cortan poco, creo, ¿eh?
Pues te juro que no recuerdo haberlo pasado tan mal.
Yo creo que recuerdas haberlo pasado muy bien.
Ya ni me acuerdo. ¿Sabes qué? No voy a volver nunca más a Sevilla. He cogido manía.
Además, no fuiste la única, ¿no?
No, Anaís también se puso mala.
Sí.
En menor grado, porque yo creo que fui más intensa. Pero es que, de hecho, podemos saludar ahora mismo a nuestro oyente Luisja. Un besito. Creo que nos lo enganchó su novia.
Sí.
Desde aquí la destapo en directo. Perdón, porque el día que la conocí me dijo, nah, estoy un poco mala, no sé qué. Y luego el resto del fin de semana no la vi porque estuvo con fiebre en casa.
Pues ella fue el paciente cero, creo, ¿eh?
Ella fue el mono, ¿no?
Sí.
Pero yo en aquel momento pensé que yo era inmortal. O sea, Yo era una sevillana en pleno apogeo, 4 días en las que prácticamente dormí 2 o 3 horas al día. Y pensé que para mí no había nada que pudiera afectarme, que era invencible.
Ajá.
Pero el lunes, cuando volví a Barcelona, me di cuenta que era humana.
¿Has dado cuenta que eres humana?
No solo humana.
Que la edad no perdona ya.
Exacto, no solo humana, sino vieja. Que si hubiera sido solo humana. Y nada, ya te digo, en declive. O sea, no tengo ganas ni de viajar nunca más, ni de salir. Ahora mismo, de hecho, este sábado estuve planteándome hacerme socia de un videoclub, del videoclub de aquí del video Insta, porque quiero que mi vida ahora sea ver películas clásicas los fines de semana y poca cosa más. No, mi vida ha cambiado.
Eso te va a durar 2 días.
He tenido una epifanía y he descubierto que he sentido la llamada de Dios y ahora solo quiero seguir el camino correcto.
Que sepas que nos está tomando el pelo.
No. Es como, o sea, hoy, a día de hoy, lo pienso.
Sí.
Otra cosa es que el viernes que me encuentre mejor ya lo... ya pienso otra cosa, pero hoy en día solo quiero ser...
A la que te llamen para salir.
Una buena cristiana.
A la que te llamen para salir ya estás con el top puesto.
Y además, con el capítulo de hoy, más convencida aún estoy de que tengo que seguir el camino correcto si no quiero acabar así.
Sí, has visto la luz.
Sí, he visto la luz.
Uh-huh.
He visto la luz.
¿Ves? Las ganas de cantar no las ha perdido. En fin, pues nada, que sepas, Estefanía, que no soy el único que te ha echado de menos. Muchos oyentes lo saben.
Agradezco mucho los mensajitos, la verdad.
Sí que es verdad que hay varios que se han postulado para sustituirte.
Bueno, pues... a ver, hay mucho talento por ahí por descubrir.
Mucho trepa. Y ya está, ¿no? ¿Empezamos con el capítulo o quieres contarnos algunas cositas más?
No, ya está. ¿Sí? Ya. Yo creo que...
Yo que sepas que me hizo muy feliz el mensaje que me mandaste el otro día de tengo ganas de grabar podcast contigo.
Oh, estaba en el delirio de la fiebre.
Y yo, cabrona. La Estefanía, si no pasa nada, si no grabamos 2 semanas, sí, porque si total nadie nos echa de menos, Estefanía. No, 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 pero nuestros oyentes, ella quería.
Soy una profesional.
Ya. Tenías sí, mono.
Ante todo.
Tenías sí, mono sí. De las ondas.
La verdad que sí, bueno. La verdad que tenía. Pues me ha quedado una voz así más ¿sí? interesante, ¿no?
Menos bueno, chillen. Me dijiste lo mismo a mí, pero mira, a mí ya se me ha pasado, ya la voz no te va a quedar.
Bueno, pues nada, a partir de ahora voy ya...
Sí que es verdad que los graves cuando tú hablas están...
un poquito más. Sí.
Está todo más equilibrado.
Soy una mujer carajillera.
Carajillera. Pues, vale, ya. Lo que hablamos, no vamos a cortar, si toses, toses.
Lo siento, ¿vale? Tendréis que aguantar.
Vamos de hecho, a poner hoy hashtag es... de, ¿cómo era? Viviendo, no, en el límite.
En el límite, in extremis.
In extremis, a ver
capítulo
si
grabado in extremis.
Se hace viral el capítulo de hoy.
De hecho, hoy he escuchado, mientras estaba trabajando me he puesto el podcast de Buenismo Bien, y se escuchaba todo el rato de fondo unos llantos de bebé. ¿Eh? Tenían un bebé en el estudio. Ajá. Pero todo el rato que pensaba, de verdad, nadie ha pensado en ahogarlo, porque yo todo el rato solo escuchaba a ese bebé llorando y creo que mucha gente quizás le pase con mi tos hoy.
Bueno.
Así que paciencia, que el directo es así.
Pues sí. Pues Estefanía, ponemos cabecera y empezamos el capítulo de hoy, que es así un poco especialito, ¿no?
Psicotrópico.
Venga, ponemos cabecera, Marilientes, y empezamos.
Empezamos.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos con el capítulo de hoy y como hoy no sabíamos si íbamos a estar o no, ya que la salud es lo primero, habíamos preparado un capítulo así un poco random, quizás fuera de lo que nuestros mariliendres esperan, ¿no? Un capítulo así rarito, pero que puede resultar interesante.
No te creas, yo creo que es muy mariliendres el personaje.
Es mariliendres para el personaje, pero en sí...
La temática, exacto. Bueno, está ahí en el límite.
Exacto. Por eso lo digo, ¿no? Digo lo de estar un poquito fuera de lo que estamos acostumbrados, porque si bien es cierto que no todo el mundo sabe escribir, pues para escribir prensa también hay que tener cierto talento. Aunque creo que no podíamos llamar a lo de escribir en prensa, podíamos llamarlo literatura, yo creo que no.
Yo creo que en el caso concreto de la prensa americana sí que tiene los escritores de este tipo de reportajes. No eran periodistas, eran escritores.
Ahora lo veremos.
Sí, pero... tenían ese toque de literatura, que quizás aquí los reportajes son más informativos y yo creo que, y concretamente ese personaje, yo creo que hacía literatura, ¿no? Hacía, pues, hacía incluso ficción más que...
Sí, pues por eso precisamente Estefanía, ya que lo hemos dicho, no vamos a hablar de periodismo, pero no de cualquier periodismo, sino del que se viene a llamar, ¿no? Periodismo gonzo. Para hablar del periodismo gonzo, sin duda, hay que hablar de su creador, que creo que ese es el punto que vas a tratar tú, ¿no? Yo estaba leyendo un poco y sí que es verdad que es un personaje súper, súper, súper mariliendre.
Es que no sé por qué no lo hemos hablado antes, ya, la verdad.
Ya, quizás porque no le dábamos importancia al tema, ¿no? Pero el personaje no tiene ningún desperdicio que ya no nos contarás luego. Yo, si te parece, te paso a explicar un poco qué es y cómo surge el periodismo gonzo y luego, pues ya remata, gonzo, perdona, y luego ya rematas tú. Con la figura del creador, ¿no? De Hunter. El periodismo gonzo es un estilo de periodismo que se escribe básicamente sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Se acuñó pues, por el legendario escritor Hunter S. Thompson, Hunter, del que luego nos hablarás, y ha sido pues, un faro de la narrativa periodística pues, desde su nacimiento ya por la década de 1970, de los 70. Este estilo es desafiante y subjetivo y ha influido en muchas generaciones de periodistas y escritores, llevando al lector sobre todo a un viaje muy emocionante mientras va leyendo la noticia, ¿no? Y a menudo este viaje suele ser perturbador, sobre todo a través de los eventos y las experiencias que cuenta el propio periodista. Como verás luego, el propio periodista es uno de los personajes principales de toda la noticia que está pasando. El periodismo Gonzo, como te he comentado, se escribe sobre todo sin ningún tipo de objetividad. Creo que la objetividad la pierde por completo y a menudo...
No la pretende, sobre todo.
Ya hablaremos luego, ¿vale? Luego te haré un poco de debatillo. Sabes que me gusta ser un poco abogado de diablo. A ver por dónde radica lo ético y no ético, ¿no? Tú que tanto eres de dar clases de ética. Hablaremos un poquito de eso, ¿no? Pero sí que lo que te comentaba, ¿no? Que casi siempre lo que hacen es incluir al propio reportero o reportera como parte de la historia utilizando lo que es una narración en primera persona. Extrae también su fuerza de una mezcla, podríamos llamar, de crítica social y también un poco de autosatírico, ¿vale? O sea, tiene ese punto ahí de humor canallita que a veces, como le gusta dejar mal, mientras va escribiendo y relatando la noticia, deja o aflora lo malo un poco de la sociedad que está relatando, ¿no? El artículo tiene mucho de eso. Se cree que la palabra gonzo se utilizó por primera vez en el 70, 1970, como te he dicho, para describir un artículo sobre el derbi de Kentucky que escribió Hunter, que fue quien popularizó este estilo, ¿no? Thompson lo que hizo en ese momento, no sé si lo cuentas en tu parte, no, si no, lo cuento yo, luego tú lo rematas. Lo que hizo es que, llegado el momento en que tenía que entregar el artículo a su escritor, no tenía dicho artículo hecho, ya que se había dedicado en la libreta esa de los periodistas, a describir lo que estaba viendo, y lo que estaba viendo era el público borracho, el público pasado de vueltas. Entonces llegó a la redacción, soltó la libreta ahí y con eso sacaron el artículo, ¿no? Y de ahí nació pues lo que entendemos hoy en día como periodismo gonzo. ¿Te parece?
Sí, esa impulsividad precisamente de ver lo primero que le pasaba por la cabeza es lo que le llevó a acuñar el término. Exacto. Que luego tendría tanto sentido, el de estar en el centro de la trama.
Y dirás, pues, ¿y qué características, ¿no?, podemos encontrar en lo que es el periodismo gonzo? Como hemos comentado, la subjetividad, ¿vale?, es la herramienta principal de la narrativa. El periodista se incluye a sí mismo como parte principal de la historia. El uso de técnicas literarias, ¿vale?, y estilísticas para crear lo que hablabas tú antes, ¿no?, una experiencia que al final sea pues visceral para el lector, ¿no?, que al lector le llame más la atención de lo que está leyendo que la propia noticia en sí, ¿no? O sea, y sí que es verdad que a lo mejor lo que comentabas, ¿no?, para hacer eso sí que tienes que tener cierta habilidad literaria, ¿vale? No todo el mundo sirve para llamar la atención del lector, ¿no?, más allá de estar contando la noticia.
Sí, yo es que creo pero completamente que el periodismo gonzo es literatura, ¿eh? Yo soy de este parecer, pero bueno, eso ya luego...
No, por eso al principio te he matizado, ¿no?, que es lo que pensabas, ¿no?
Sí, sí.
Si una vez te metes en el tema y ves realmente lo que buscan y lo que pretenden, ves claramente, ¿no?, que para escribir así tienes que ser literato.
Sí, sí.
Otra de las características que utilizan mucho es la mezcla de hechos reales, o sea, noticias que están pasando, con la ficción, ¿vale?, para transmitir pues una verdad que llegue más al lector, ¿vale?, una verdad más emocional, y utilizan pues cosas que básicamente no son reales, pero las meten dentro de la noticia y mira, chica, parece que eso...
Luego recuérdame que te digo una anécdota de esto.
Perfecto. Y... luego también el enfoque de los artículos, ¿no? Se dedican a temas un poco más subversivos y marginales, no tan a lo que son los convencionalismos del periodismo clásico, ¿no? O sea, los temas que buscan, como hemos comentado, ¿no?, al principio, intentan hacer crítica un poco de la sociedad, no quedarse en lo banal de la noticia, sino pues buscar un poco y sacar la mierda afuera, ¿no? Eso es lo que intentan, así pretenden, ¿no?, los artículos. Todo lo bueno tiene lo malo, ¿no? Dijas, pues qué malo hay en este tipo de periodismo, ¿no? Podríamos decir que las críticas del periodismo gonzo, pues es la falta de objetividad, su tendencia también podríamos llamar hacia el sensacionalismo, ¿vale? Y los desafíos éticos, ahí es donde quería hablar contigo, ¿no? El hecho de mezclar hechos de ficción, con hechos reales, hace que las historias que tú estás contando no sean 100% real. Yo entiendo que el periodista tiene un, éticamente, ¿vale? Tiene que explicar la verdad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú me puedes contar a mí algo que no es verdad para que a mí me guste lo que tú me estás contando, pero que periodísticamente no tenga ninguna información, ¿sabes? No sé si me...
Sí, yo creo que se enlazará muy bien también con el contexto. Con el contexto en, también en que se generó ese tipo de periodismo. Uh-huh. Y si quieres, cuando hablemos de Hunter S. Thompson, volvemos al debate.
¿Sí?
Sí, ¿te parece?
Lo estás dejando todo para el final, ¿eh?
Bueno, más que nada porque te contaré ciertos detalles de, por ejemplo, cuando él cubrió la campaña electoral, uh-huh, que precisamente... Es que por eso era por no avanzarte, pero vale. Bueno, precisamente él falseó directamente información sobre algunos de los candidatos de la campaña de una manera deliberada, uh-huh, pero él nunca llegó a pensar que la gente creería realmente esas invenciones que él había creado. Él estaba como ideando como una... Él proyectaba, uh-huh, digamos, las cosas que él temía de la sociedad... Y entonces le ponía determinadas características a los candidatos que él no, uh-huh, deseaba, yeah, como para proyectar esos miedos. Pero él pretendía que tenía un público inteligente que sabía discernir que era verdad, que era mentira. Y incluso él mismo decía que se asombraba que muchos de sus lectores
dijeran,
esto es cierto, pero ¿no os dais cuenta del contexto en el que yo estoy explicando todos estos artículos?
Ya, yeah. Ya, pero o sea, entonces que... quizás no se debería catalogar tanto como periodismo, ¿no?
No, pero era periodismo gonzo.
Ya, pero...
y de hecho era un sello muy de la casa. De hecho, él escribía para Rolling Stone, uh-huh, que era una publicación muy determinada, con un público pretendidamente que estaba acostumbrado a otro tipo de artículos más arriesgados. Y es lo que es verdad es que hubo un momento de su fama que llegó a ser tan... Realmente tan famoso, uh-huh, valga la redundancia, tan popular todo lo que él decía, que se extendió como la pólvora y, yeah, quizás llegó a un público que quizás no estaba tan acostumbrado a ese tipo de reportajes que él estaba acostumbrado a hacer. Pero precisamente porque alcanzó esa popularidad que se escapó a lo que sus adeptos hasta el momento sabían, y sabían que él jugaba siempre con esa medio verdad, medio mentira, uh-huh, medio historia, pues eso, medio historia onírica a veces, porque contaba historias, yeah, demasiado inverosímiles para ser ciertas.
Eso te lo compro, ¿vale? Que cuando llegas a las masas ya se pierde un poco...
Ahí ya se pierde un poco cuál es tu foco, público objetivo, exacto, y entonces ya no sabes a quién le está llegando el mensaje.
Uh-huh. Y para terminar y ya dejarte con lo chulo del capítulo... el periodismo, Gonzo, en sí, ¿vale? Yo creo que ya es un desafío que es muy necesario hoy en día contra los convencionalismos de lo que es el periodismo tradicional. Tenemos que destacar su capacidad, sobre todo, para capturar la esencia de, ¿cómo te lo diría? De la experiencia humana, ¿vale? De una manera más única y más poderosa, que atrape más al lector. Y también plantear la importancia de... creo yo, de mantener, ese sí, un poco de equilibrio entre la subjetividad y la veracidad en la práctica del periodismo gonzo. Uh-huh. Y para terminar, decirte una cosita que considero que el periodismo gonzo continúa siendo hoy en día, ¿vale?, una fuerza muy influyente en el panorama mediático y, sobre todo, desafiando las expectativas del lector. ¿Vale? Como poniéndote la realidad así un poco en la cara, pero un poco distorsionada, pero llamándote tanto la atención que dices, coño, esto que me están contando, que te hace el clic de pensar en ello, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues, explorar y explotar los límites también un poco de la narrativa periodística, que sí que es verdad que es tan encorsetada, lo que decíamos, ¿no? El periodismo clásico es tan encorsetado que a veces como que le falta ese tipo de frescura, ese tipo de flow para engancharte a la noticia, ¿no? Y ya está, básicamente esta sería la introducción de lo que es el periodismo gonzo, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando, los pros y los contras, que ahora los hablaremos también mientras tú nos hablas de la figura de Hunter.
Pero antes, ahora que has dicho eso de este, uh-huh, periodismo que quizás nos rompe un poco más los esquemas, estos días en la radio he estado escuchando lo de este libro que de una entrevista que había hecho el Manuel Javois, uh-huh, a uno de los partícipes... que era un chaval de Asturias, sí, que participó en todo el tema del 11M, uh-huh, y que le hizo unas entrevistas y de eso sacó un libro de relatos. Es una manera de explicarte las historias desde dentro, de una manera que puedas empatizar o no, o muy diferente al simplemente plasmar la historia de pues tal persona, tal contexto social, sino no, con un relato, con una historia detrás, con literatura de fondo. Y yo creo que esa manera de escribir más, ¿sabes? Más de otra manera, creo que cala muchísimo más. De hecho, a mí, que lo del 11M es algo que ya tengo como muy de esto, me ha traído un montón esa historia. Tengo muchas ganas de leerme ese libro del Havois. Pero creo que este tipo de periodismo más, pues, más literario, es muy interesante. De hecho, ya digo, a mí cada vez me gustan más las historias que sé que tienen un contenido detrás de verdad o que han sucedido, que están basadas en hechos reales, porque son cosas que me iluminan el mundo, me aportan datos, más allá de simplemente el entretenimiento.
Ya, y también yo lo que me pasa, sí que es verdad que visualmente, cuando digo visualmente, me refiero a literariamente es mucho más atractivo, ¿vale? Que no leer una simple noticia. Claro. Pero sí que es verdad que a veces te vas a pensar y aparece ese tic de el periodista de parte, ¿sabes?
Sí.
Me cuesta separar de lo que está hablando de los pensamientos que él tiene realmente en su vida, ¿no? Y me cuesta un poco hacer esa separación, ¿no? Que en el periodismo normal también pasa, o sea, si tú lees el mismo artículo en La Vanguardia, en el periódico, ves el mismo artículo, cada uno te lo va a contar de su forma, ¿no? Pero ya sabes un poco de qué vas, pero en el otro me dice, es que me estás intentando meterme la doblada, ¿sabes?
Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Hunter, este Thompson, era tan obvio la visión que tenía de las cosas que no te engañaba, o sea, sabías lo que estabas consumiendo. No había ningún tipo de doble, te podía gustar o no, pero no había ningún tipo de duda de que él estuviera intentando embaucarte. No, te estaba diciendo exactamente lo que él pensaba de las cosas. No estaba intentando mantenerse en una postura neutra. Si quieres empezamos a hablar ya.
Sí, empezamos, porque la verdad que es un personaje que seguro que os va a encantar, Marilyn.
Mira, además yo creo que se me va a notar que me gusta mucho la historia, porque la verdad es que... yo me leí hace muchísimos años Muertillas con Las Vegas, en la librería. Y luego, pero yo recordaba haberla leído más jovencita. Y es verdad que la lectura que haces cuando eres más jovencito es diferente a la que haces cuando eres más mayor. Y es un libro que quizás no soporta tanto el paso del tiempo como otras historias, pero aún así yo encuentro que la literatura de Hunter S. Thompson es muy, 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 muy necesaria. O muy interesante de abordar. Tenemos como tendencia, o por lo menos a mí me pasa, con todos estos autores siempre que os traigo así torturados, hacer cierta apología del desenfreno. A mí de ese lado oscuro que a mí siempre me llama, me dice Estefanía.
Sí, yo a veces lo pienso y lo hemos hablado y decía, coño, no podemos hablar de gente que ni se drogue, ni se emborrache, ni que se suicide, ni...
Siempre ese lado oscuro, ya digo que sin ir más lejos el desenfreno casi me lleva al borde de la muerte la semana pasada. Quizás que deba empezar a cambiar de referentes porque ya tengo casi 40 años. Y es que...
Con lo que te gusta es Jane Austen.
Exacto, mira, pues suerte que compenso,
sí,
por ahí.
Pero tiras siempre para lo malo.
Y es que cualquier persona, pero aparte de pues lo que me dices de Jane Austen, cualquier persona con una vida exagerada necesita al menos una ancla en el mundo, porque todos necesitamos ese blanco y ese negro. Algo que te baje los pies a la tierra. Y para nuestro protagonista, para Hunter S. Thompson, ese ancla era ni más ni menos que el desayuno. Pero no un desayuno de estos de resaca como los que suelo prepararme yo, de bocadillo de atún, un croissant de mantequilla, el café, mi zumito de naranja, no. Para Hunter S. Thompson, todo comenzaba con 4 Bloody Marys, 2 pomelos, café, crepes, salchichas, huevos Benedict, una porción de tarta de Lima y, por supuesto, de postre, unas buenas rayitas de cocaína. Él era lo que necesitaba básicamente para mantenerse al día. O al menos
para
así...
Para empezar el día.
Exacto. Para empezar el día. O al menos así es como él alimentaba ese mito que él tenía desde toda esa figura de su alter ego de Muerte y Asco en Las Vegas. Miedo y Asco en Las Vegas. Siempre digo Muerte y Asco Miedo. Porque como estoy en... como vengo de la muerte, pues... Aparte de eso, también necesitaba tener cerca un par de periódicos del día alrededor y un cuaderno para planificar las próximas 24 horas, porque él vivía, digamos, de 24 horas en 24 horas, él vivía al día. Pero antes de recurrir a estos...
Se le iba la mano con las rayas.
Sí, por si acaso planificaba su día 24 horas vista. Pero antes de recurrir a esos desayunos de rescate, para hacerte solo unas pinceladas de su biografía, Thompson empezó siendo un simple crío bastante guapete. He visto fotos en el documental que luego recomendaré de él, de jovencito, y era muy guapo, de Kentucky. Su vida cambió bastante, sobre todo cuando de pequeñito falleció su padre. Y su madre, que era bibliotecaria, por cierto, tuvo que sacar adelante como pudo a sus tres hijos. Además, en un entorno de una sociedad en la que ellos vivían, que eran familias más o menos acomodadas, clase media, vivían en un entorno, digamos, que tenían más posibilidades que ellos y tenían, pues bueno, que sobrevivir en medio de esas dificultades. De hecho, él, por ejemplo, como anécdota, no pudo asistir a su propia graduación porque lo engancharon el día antes bebiendo y fumando. En cambio, sus compañeros consiguieron sacarlo antes de la cárcel porque pagaron la fianza a tiempo. Él, bueno, cuando se graduó, se alistó en las Fuerzas Aéreas y empezó ya haciendo sus pinitos periodísticos, cubriendo algunas noticias desde su base en Florida. Pero bueno, dejó el servicio militar y colaboró pues con periódicos locales, con esa poca experiencia que había adquirido hasta entonces. También trabajó como copy durante su juventud en la revista Time y aprovechaba su tiempo libre. Pero bueno, tiene algo que ver lo que voy a decir. Aprovechaba ese tiempo libre para transcribir a máquina el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. La pasaba una y otra vez a máquina. Quería impregnarse de ese genio del autor, sintiendo en sus manos la escritura mientras sucedía. Quería escuchar la música que las teclas rezumaban a la hora de picar el Gran Gatsby, que era...
Curioso eso, ¿eh?
Sí, era su absoluta obsesión el Gran Gatsby. De hecho, Fitzgerald era su referente. La diferencia es que Fitzgerald miraba los escaparates de los ricos como uno más, mientras que Hunter quería reventar esos mismos escaparates. Una célebre frase de Hunter S. Thompson es: busca tus influencias, aprende de los más grandes y roba lo que necesites. O sea, él tenía muy claro cuál era su objetivo. Fue con ese extraño reportaje del Derby donde nació el término periodismo gonzo, como nos has comentado, que además también en el reportaje hay una anécdota porque le acompaña un ilustrador que ahora no tengo el nombre aquí apuntado, pero ahora no me acuerdo, pero es un ilustrador que bueno, ya en su momento hacía cosas innovadoras, pero bueno, era un buen chico hasta que conoció a Hunter en el Derby. Lo primero que le dio fue un ácido. Fue su primera experiencia con las drogas y no sería la última. Desde entonces se hicieron inseparables. Hicieron un reportaje totalmente caótico, que si caóticos eran las anotaciones de Hunter S. Thompson, las caricaturas que sacaron de aquel Derby eran, si las veis, son completamente delirantes. Una vez más, él intentando ser ese reportero en el centro de la trama, en medio de la acción, poniendo de alguna manera en jaque al periodismo tradicional. Quizás el Thompson más alejado de ese personaje retratado en Miedo y Asco en Las Vegas, de la que luego hablaremos, pues hasta ese momento era un joven alto, bastante guapo, como te digo, con voz suave y además que desde bien jovencito lograba confianza en su interlocutor. Que eso hacía que consiguiera que las personas le contaran sus historias, y eso quizás fue parte de su éxito, sobre todo de su éxito, bueno, de su éxito durante todo el tiempo, pero luego ya era una figura conocida, pero en ese primer momento en el que no era nadie, se ganaba enseguida la confianza de la gente.
Importante para un periodista.
Exacto. Tenía un olfato intrépido y un talento especial para que confiaran en él. De hecho, uno de sus primeros trabajos, uno de los más renombrados, que este también os lo recomiendo muchísimo, es el libro que publicó fruto de su infiltración entre la banda de moteros de Los Ángeles del Infierno, la más peligrosa del estado de California. Que es alucinante todo lo que relata en ese libro. O sea, de verdad.
Uno más.
Es que no te puedes creer que todo sea verdad y por desgracia la mayoría de cosas que suceden allí. Incluso explica la escena de un gangbang que él se lleva a su mujer y a su hijo bebé, que lo tienen en el coche durmiendo. Y mientras tanto, la mujer de Neil Cassidy, que es uno de estos de los Beats, decide que se quiere acostar con los ángeles del infierno y hacen ahí un gangbang y no saben si es una violación. Bueno, es una historia esperpéntica. Perdón. Pero es que la capacidad autodestructiva de Hunter Thompson no conocía límites, porque todos esos detalles se plasmó en ese reportaje y en ese libro, que en un primer momento la revista renunció a esos reportajes y por eso se publicaron en un libro. Pero es que aquello con los ángeles de infierno acabó como el rosario de la aurora. De hecho, en el reportaje incluso salen careos que tienen en la tele entre algunos de los miembros de los ángeles del infierno. Y de hecho, directamente le dieron una paliza y le obligaron a irse del grupo. Pero a pesar de eso, en el libro consigue plasmar ese espíritu anarquista y el enigma que esa sociedad secreta causaba en la década de los 60 para los americanos. Estaban fascinados por los ángeles del infierno. Otro episodio surrealista de su vida fue cuando se presentó, esto es buenísimo, Dani, a la campaña para sheriff de Aspen, ¿vale? O sea, fue increíblemente surrealista la campaña. Su principal lema político era la legalización de las drogas y la gratuidad de estas. Decía que se perseguirían a los camellos tramposillos que intentaran sacar dinero vendiendo drogas. O sea, esto no fue una curiosidad, una anécdota. O sea, fue muy en serio, tuvo muchos adeptos y casi estuvo a puntito de ganar las elecciones como sheriff.
Pero esto, él no pretendía ser sheriff.
No, pero ya una vez se metió en la campaña...
Ya, pero simplemente lo hizo para poder relatar toda la experiencia.
Sí, ¿no? él decía que si algo se tenía que contar, había que vivirlo.
Es como Chiquilicuatro, ¿quién iba a pensar que iba a Eurovisión? Sí. No, pues igual.
Pues lo mismo, sale probablemente empezaría en plan una apuesta. Oye, tú, no, preséntate tú. Me voy a presentar yo. Perdón. Y sí, fue hasta el final, hicieron una gran campaña, los medios de comunicación hicieron eco, nadie daba crédito a lo que estaba pasando y incluso consiguió movilizar a un electorado que ni siquiera se había inscrito jamás hasta la fecha del censo electoral para votar. O sea, una panda de perroflautas hippies fueron en manada a votar.
A votarle.
No ganó, pero estuvo a puntito de ser el sheriff de Aspen y no me quiero imaginar cómo hubiera sido aquello. Las drogas es verdad que poco a poco formaron parte de su propio proceso creativo y es precisamente en Miedo y Asco en Las Vegas donde palpamos ese apogeo. Esta obra causó la misma controversia que fascinación, por otro lado. Uh-huh. En ella muestra ese alter ego que él tenía, Raoul Drake, que es un antihéroe sin ningún tipo de moral y escrúpulos, que inicia un particular viaje junto a su abogado, que en este caso es el... Este viaje fue real, ahora te cuento un poquito, que en el libro es el Dr. Gonzo, uh-huh, hacia la ciudad del pecado, ¿vale? La adaptación al cine también es muy mítica, que es la de Johnny Depp. Algunos dicen que es un delirio la película. Bueno, a mí es que yo no soy nada team Johnny Depp, pero la película, bueno, tiene su cierta gracia. Pero realmente a él lo que le enviaron a Las Vegas era hacer un reportaje sobre una carrera de motos. Pero él se llenó el maletero de drogas, se juntó con su amigo este que era un abogado chicano que iba en su misma línea y dijo, ¿me acompañas? Y llegaron a la ciudad de Las Vegas y vieron que aquello era un absoluto delirio y se pusieron de ácido hasta el culo y exploraron ese sueño americano que para ellos era realmente el encontrar, pues no sé, el nirvana, el éxtasis dentro de ese viaje que habían hecho hacia la experimentación, hacia dónde estaban los límites, hacia dónde podían encontrar los límites de su propia esencia. Es realmente, ya digo, es una obra que cuando te lees...
Y luego ponte a escribir.
Claro. De hecho, está un artículo que le había pedido Sports Illustrated para relatar precisamente esa carrera de motociclismo, de la que poco se hablaba de motos. Sports Illustrated la rechazó, se convirtió precisamente por eso en un libro. O sea que a veces un no se convierte en un gran sí, que es lo que hemos visto aquí en el episodio con otros personajes. Y realmente... ahora he perdido el hilo. Ah, bueno, y realmente es lo que te decía. Es un libro que cuando te lees con 20 años, 18 años, quizás ahora estamos un poquito más inmunizados. Hemos visto todos Euforia ya. Y ya nada nos escandaliza tanto. Pero realmente es un libro que te fascina mucho cuando eres adolescente. Y con los años, pues bueno, vas viendo que es un poco una alucinada, una fumada. Pero yo le encuentro cierto encanto a ese libro. Además es un libro muy pequeño y yo creo que todavía tiene esa magia de sobre todo de algo de una pureza muy especial, de algo que te lo está escribiendo alguien que está viviendo ese éxtasis, ¿sabes? Uh-huh. Y yo sí que le aprecio ese particular mérito a ese tipo de escritura tan desde la entraña.
Pues desde aquí animamos, ¿no?, a todo el mundo que si no se lo ha leído, se lo lea por primera vez, y si no, quien se lo haya leído, que lo relea.
Sí, y yo creo que de verdad que del material de Hunter S. Thompson hay muchas cosas muy válidas que rescatar de la... Quizás esto es el libro más conocido, pero por ejemplo el de Los Ángeles del Infierno es, uh-huh, es una pasada, y luego también hay un montón de ya veremos, de la parte de los artículos de política que eran fascinantes. Pero es verdad que el personaje poco a poco fue devorando a la persona, esos excesos, la extravagancia, esa conducta destructiva, que además esa figura que él se había creado del periodista Gonzo, fueron abocándolo paso a paso hacia el abismo. Todo esto él tenía mujer e hijo, ¿eh? El contacto con la realidad además le destrozaba, porque además él, como os comentaré en esta siguiente etapa, se metió muchísimo en política y él sufría realmente con lo que le estaba pasando. Era un americano convencido y él realmente creía que además estamos hablando en un contexto de guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, políticos, una cierta revolución cultural. Él realmente creía que la sociedad podía lograr ese cambio. Y él se sentía toda esa frustración cuando a lo que él le ponía esperanzas no lo conseguía. Por ejemplo, tiene notables trabajos como, por ejemplo, el creo que se llama Miedo y Asco en la campaña presidencial del 72, porque no hay una traducción, aquí no se ha publicado, sí que encuentras artículos en internet, pero no está el libro publicado como tal, o yo no lo he encontrado, en el que son ¿cómo se llama?
Una recopilación
de artículos de que le encargaba precisamente Rolling Stones durante la carrera a la Casa Blanca de Nixon y McGovern. Él era acérrimo a McGovern, lo apoyaba, pero que eran best friends, o sea, le acompañó durante toda la campaña, primero como candidato demócrata, y aquí es lo que te decía, que por ejemplo había un candidato demócrata que Hunter odiaba y había sembrado el bulo, pero de manera directa, o sea, no se escondió, de que este candidato tomaba una droga que le había recetado un médico brasileño, porque se le notaba en las intervenciones. Entonces cada vez que salía a hablar, sus discursos decía: ¿no veis que la boca se sea en esta parte? ¿No veis que se le cae la mandíbula al decir no sé qué? O sea, realmente todo el mundo creía que el candidato, creo que era Murray o algo así, estaba enganchado a esa droga brasileña. Porque el otro todo el rato como le empezaba a encontrar, y claro, había creado en el imaginario esa idea, y todo el mundo buscaba las pistas de hostia, es verdad, se le cae un poco el ojo, está como cansado, empieza a sudar en medio de la entrevista, y fue un delirio. Y luego él llegó a confesar, decir, no entiendo cómo la gente se creía que aquello era verdad. O sea, ya inventé la historia de un médico brasileño que le había recetado la droga tal, o sea, ya era inverosímil de por sí.
Ya, pero es que hoy en día eso pasa.
Sí, o sea, sí, sí.
Y si lo sabes hacer bien, que pones ahí los elementos necesarios y son mínimamente creíbles, se lo creen 10 personas y de 10 eso, bum, 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 bum.
Pero es verdad que es fascinante la capacidad de atracción que tenía este personaje y de cómo realmente le escuchaban y le creían y le seguían. Y ya digo que incluso en el reportaje, en el documental que he visto... que por cierto, bueno, la voy a nombrar ya, se llama Gonzo, vida y obra de Hunter S. Thompson, creo, que está en Filmin. En el documental es que sale el McGovern, salen un montón de presidentes, expresidentes.
Vida y hazañas del doctor Hunter S. Thompson.
Pues en el documental salen un montón de personalidades que flipas que se hayan puesto delante de una cámara para hablar de Hunter S. Thompson. O sea, era una figura tan importante que incluso un ex candidato a la presidencia habla de él con una familiaridad increíble. Uh-huh. Era una persona, bueno, de hecho sus mujeres dicen de él que tenía dos caras.
Perdón. Tranquila.
Uy, por Dios. Sus mujeres dicen de él que tenía dos caras. Una buena, generosa, atractiva, esa capacidad de magnética, de no querer separarte de él, y otra malvada, cruel, aterradora, porque tenía luego esos ataques de furia, seguramente también provocado por las drogas, pero tenía como ese Jekyll y Mr. Hyde dentro de él.
Sí, lo que has comentado antes, ¿no? De que cuando la realidad le pasaba a visitar, entonces es cuando se,
exacto,
se le giraba la cabeza.
Él era plenamente consciente de ambas, pero no siempre era capaz de controlarlas. Entonces la gente que vivía a su alrededor tenía que convivir con esas dos facetas.
Sí, bueno, es también el momento aquel en el que el personaje fagocita a la persona.
Absolutamente. ¿No? También hay otros trabajos suyos inconclusos que pudieron ser épicos, como por ejemplo la cobertura del legendario combate de Ali y Foreman, que luego, ajá, se hizo un documental, sí, también de no sé qué, de Kings o algo así. Bueno, fue famosísimo, de la retirada de Ali que se disputó en el Zaire, en la que Rolling Stone mandó a Hunter S. Thompson y al ilustrador que hablábamos antes de
El amiguito
del ácido. Porque además Hunter S. Thompson era un absoluto fan de Ali. De hecho, incluso él iba diciendo por ahí que eran parientes, porque los dos eran de Kentucky. Pues ya una vez en el Zaire, que estaba para cubrir el combate, era un combate histórico, el combate que sería el combate de la vida de Hunter S. Thompson también. Pues puesto hasta el cuello, decidió regalar las entradas a última hora y bajó a la piscina del hotel a darse un baño, a tomar whisky y a seguir fumando sus cigarrillos, y se perdió el combate. Os recuerdo que el reportaje lo pagaba Rolling Stones, no es que fuera como freelancer. Regresó sin material a los Estados Unidos. El ilustrador que sale en el reportaje dice que no se creía cómo aquello llegó a pasar, y con su reputación gravemente menoscabada, ese fue como el principio de su periodo de decadencia como escritor, porque hasta ahora, por lo menos, de una manera o de otra, había ido cumpliendo, pero como periodista y también como persona, empezó una etapa en la que ni siquiera conseguía hacer bien su trabajo. De hecho, cuando ganó Bush, también en las elecciones de Bush, su segunda mujer, que bueno, ya se separó de la primera mujer, que aquello también fue un delirio, cuando ganó Bush, dice su segunda mujer que se sumió en una profunda depresión, ya que él consideraba que ya no había esperanzas para el mundo. O sea, así de afectado estaba ante las cosas que pasaban, y hasta ese punto también había llegado él de hastío con la vida y como de desgaste. Hunter, como decimos, se había creado un personaje, pero se hizo prisionero de ese personaje que él mismo había creado, sobre todo al hacerse mayor.
Exacto.
En los últimos 5 o 6 años de su vida apenas había sido productiva, había hecho 2 o 3 artículos más o menos con cierta calidad para Rolling Stones, pero poca cosa más, y no encontraba ya un sentido a su vida. Sus conocidos que le conocían de hace tiempo sus veladas amenazas al suicidio, no hasta el momento no sabían si eso llegaría a ser factible o no, pero en esta última etapa vieron que el desenlace era irremediable. De hecho,
era muy probable.
Su viaje hacia este abismo concluyó a los 67 años de edad, cuando él decidió, por cierto, me ha faltado decir que él era un fanático absoluto de las armas, tenía, según su mujer, más de 22 armas en casa, y se pasaba el día disparando, iba a cazar ciervos con metralleta, o sea, estaba colgado de las armas, o sea, imaginaos el personaje, ¿vale? Pues, ¿cómo se quitó la vida? Pues pegándose un tiro, porque digamos que el material ya lo disponía. Y como él mismo cita en esa nota de suicidio que hemos leído al principio,
y que, si me permites, me gustaría que volvieras a leer al final.
Vale, perfecto.
Porque es que dice mucho.
Pues con esa nota de suicidio, bueno, si queréis la leemos ahora. No más juegos, no más bombas, no más paseos, no más diversión, no más nadar. 67 años. Han pasado 17 desde los 50. Son 17 años más de los que yo quería o necesitaba. Aburrido, estoy siempre insoportable. No soy divertido para nadie. Me estoy volviendo codicioso. Compórtate de acuerdo con tu avanzada edad. Relájate, no te va a doler. Pues con esa nota de suicidio, aburrido del mismo, detestándose, se había vuelto, pues eso, insoportable para sí mismo y para su familia y para todos. De hecho, él se quiso suicidar con su familia en casa, con el hijo en la habitación de al lado, como él deseaba. De hecho, su hijo dice que al oír el disparo de su padre, que lo oyó como si cayera un libro al suelo, él salió, ellos viven en una granja, él salió y disparó tres tiros al cielo, como de alguna manera, como una especie de ritual de despedida. O sea, familia muy fina. No estaba, Los que lo conocieron decían que no iba a vivir más allá de los 30. De hecho, siempre le decían que iba a estar a punto de morir. De hecho, él siempre planeó su funeral. Y todo lo que vivió después de esa edad era de propina para él.
Regalado, sí.
Era totalmente regalado. Dispuso muchos años antes su propio funeral, como te digo, porque siempre era algo, una idea que le rondó, en plan, cuando yo ya no tenga nada que hacer aquí en esta vida, quiero irme de ella, sin ningún miedo. Y él dispuso para su funeral que construyeran una torre de 30 metros en un terreno que él poseía en Colorado, en Aspen, donde estuvo junto desde...
Sheriff.
Pues allí construyó una torre, construyeron una torre de 30 metros con un puño, que acababa como en un puño en una mano, os recomiendo que lo busquéis por internet, con un puño, y dentro de la mano hay una pelota de peyote, ¿vale? Que es como un emblema a lo que él siempre, creyó. Y además se iluminaba al final el peyote. Y desde allí, el día de su...
Aspen a Hunter.
Exacto, desde en el día de su funeral, por la noche, con fuegos artificiales, iluminaron esa torre, y desde esa torre, desde esos 30 metros, dispararon las cenizas de su cuerpo al cielo para que impregnaran todo el valle de toda la droga de su cuerpo.
Hasta eso ya fue una idea de ella.
De hecho... Su lema, no te limites a crear, forma parte de la creación. Esa fue su premisa de vida y la cumplió hasta el día de su despedida en este mundo. Porque de alguna manera creó una manera de ser el centro de atención el día de su funeral.
Cada año para celebrar la muerte se reúnen.
Pues esto no lo sé, pero creo que es uno de estos sitios de marilindres literarios para,
sí, seguro que
para viajar.
De peregrinaje.
Seguro, para viajar al Colorado e ir a ver la Torre del Peyote. De Hunter S. Thompson.
Me parece una vida tan mariliendre.
Súper.
Que es lo que hemos dicho antes. No sé cómo coño no hemos hablado antes de este personaje.
Yo tampoco. Me parece fascinante y de verdad que os recomiendo muchísimo el reportaje de... Bueno, aparte de su obra, el reportaje de filming de Gonzo, Vida y Hazañas de...
Del doctor
Hunter
S. Thompson.
Sí. Sí, sí.
Oye, pues al final nos ha quedado el capitulito interesante, ¿no?
Oye, para estar aquí a medio gas, he dado el callo al final.
No, lo has hecho muy bien.
Te agradezco mucho tu paciencia y por dejarme lucir hoy en este capítulo, porque me gustaba mucho el personaje.
Sí, sí, yo he dicho hoy, es que el capítulo de hoy es solo él, o sea...
Pero el que viene va a ser muy tú, ¿eh?
Bueno, ya veremos a ver cómo lo organizamos, pero sí que...
¿Damos una pista o no?
Vienen los Oscars.
Vienen los Oscars.
Mi cumpleaños.
Ah, ¿Lo mezclamos?
¿Me invitas a Los Ángeles?
Venga, mira.
Venga. Ah, no, que has dicho que no viajabas más.
Yo no, yo te invito para que vayas tú. Yo no me muevo de casa ya, nunca más.
Hoy imagino que no has hecho marichismes, ¿no?
No, pero...
El chisme es que estés aquí, ¿no?
El chisme es que esté viva todavía.
Que estés viva. Oye, Estefanía... Que este, me sabe muy mal verte así. Lo dejamos ya por hoy. Se está poniendo roja de
sobrevivido a...
Lo dejamos por hoy. Cuídate mucho.
Intentaré.
Vete a casa directamente.
Sí, directa,
ahora.
Sí, esto ha sido una...
Y que te cuiden.
He salido como las estrellas solo para actuar y vuelvo a mi camerino.
Doy fe, casi.
Sí, sí.
Pues nada, Mariliendres, nos escuchamos en una semanita.
Disculpar mi tos.
No, lo entenderán perfectamente. Lo entenderán. Esperamos...
Ay, antes de acabar, quiero dedicar el programa...
Ah, a ver, ¿a quién va a dedicar
el programa? Y mandarle un beso enorme
a... la que te contagió.
No, no, también pobre María, que me caerá bien. O sea, me cayó muy bien y me acabará cayendo bien otra vez. Ahora todavía la tengo un poco en mis pensamientos de otra manera. Pero le quiero dedicar el capítulo a Rafa. Que
Rafa, vale.
Rafa, que es un oyente, pero que no se pierde una, que el viernes, como él no sigue en Instagram, el viernes me mandó un mensaje y me dijo, no habéis colgado episodio, ¿eh? Y es verdad que no le avisé antes y no se pierde una. Siempre, siempre nos da además recomendaciones de libros, recomendaciones de temas que tenemos muy en cuenta. Y le quiero dedicar este programa y que nos siga dando su opinión de los episodios. Un beso enorme. Y un día lo traeremos. Mira, que no lo invitemos el día ese club de lectura.
Pues sí, bueno, aquí no va a caber tanta gente, ¿eh?
Bueno, ya haremos turnos. Haremos un gangbang como los ángeles del infierno. Ya me estoy animando.
Y también hemos recuperado a un viejo colaborador.
¿A qué viejo? Ah, sí, a Diego.
Que de hecho fue nuestro primer nuestro colaborador.
Nuestro primer colaborador.
Sí, sí, que también hemos recibido muy buen feedback por su parte y vamos a hacer cositas.
Sí, sí, dice que progresamos adecuadamente.
Hombre, tú dirás. Nos vio y compartió los cuchitriles en donde grabábamos.
Claro, pero bueno, los que están desde los inicios son la gente que realmente vale la pena.
Tú y yo. Bueno.
Y pronto solo tú sigo hablando.
Marily Andrés, lo he dicho y escuchado. Nos vemos y nos escuchamos en una semanita. Estefanía, besitos. Vas a morir.